Recordamos. Hola, hola, hola. Recordamos entonces que este estudio es abierto. Sería en el, lista, en el orden, el número 2, el mandamiento nuevo. El texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Aunque en algunos apuntes dice que va del 2 al 1.17, pero mejor es del 2.7 al versículo 17. Démosle lectura entonces a estos versículos. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Ya alumbra mejor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El versículo 7 dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo. Un texto en Levítico capítulo 19. Entonces nos recuerde allí donde viene haciendo, creo, referencia el apóstol. Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos del pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, el mandamiento antiguo, el amor, el amarnos los unos a los otros. Ahí también en segunda de Juan, como es un capítulo, versículos 5 al 6. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como habéis oído desde el principio. Andar en amor, en ese amor antiguo. Pero entonces ya en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, ahí ubicándonos nuevamente en el capítulo 2, el verso 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Miremos otra porción allí en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, ya hablando del nuevo mandamiento, versículo 34. Palabras del Señor Jesucristo, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Entonces el Señor Jesucristo ya nos dice, ya no hace mención al mandamiento antiguo, sino que habla de un mandamiento nuevo os doy. Pero entonces, ¿a qué se estará refiriendo aquí cuando él dice habla de ese nuevo mandamiento? Si volvemos allá a la carta de San Juan, a la epístola, capítulo 3, versículo 23, textos de referencia, dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. De amarnos unos a otros. Como iglesia, entonces, el Señor espera de nosotros, al habernos amado de esa manera, como iglesia, Él espera que nosotros, entonces, también sea una característica de cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo. En el Evangelio, otra vez ahí de San Juan, el capítulo 13, pero el versículo 35, entonces Él ya quiere que esa característica se vea en nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ya no está hablando de un mandamiento nuevo, sino que ya está hablando de ese mandamiento que Él mismo cumplió, que Él mismo trajo del amor. ¿Será que el niño tiene algo? ¿Está enfermito? ¿O cómo le podemos ayudar? ¿Será que está enfermito? Entonces, repito, ya el Señor quiere que como sus seguidores, como miembros de su cuerpo, que ya no sea como que se nos obliga a amarnos, sino que debe ser una característica de nosotros como creyente. Entonces ya el mundo, cuando nos ve a nosotros, ya no es tanto, es que yo a usted lo amo, sino que debe ser una característica, debe fluir, brotar de nosotros el amor, porque Cristo es el que vino a traer ese cambio. Ya no se habla de ese mandamiento antiguo, sino que Jesús mismo dice: como yo os he amado. Y entonces, característica en nosotros como iglesia. Otro texto ahí también, volviendo a la epístola de San Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama, entonces está como interesante la cosa. Hay que preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo. Porque Jesucristo es lo que está diciendo. Ese nuevo mandamiento es el mandamiento del amor. Dejo así ahí como textos que se han dado para que ya más hermanos entonces puedan compartir.
Buenos días, hermanos. Siempre me ha preguntado al leer este versículo donde habla de este no es nuevo mandamiento, es antiguo y luego dice que es nuevo. ¿Qué está tratando de decir? En verdad, el mandamiento de que amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esta es la antigüedad de la ley. La ley de Moisés incluye esto. Un día cuando Jesús estaba hablando con algunos judíos, creo que fariseos o líderes, les preguntó, ¿qué es? Alguno vino, dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor dijo, pues, que amarás a tu Dios, etcétera, etcétera. Y el segundo es parecido, que amaréis a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que ya la motivación es diferente. Bajo la ley fue dado para que por ella vivamos. La ley para ganar realmente la salvación. Claro, era imposible, nadie podría. Pero este fue lo que les dijeron. Guarda esos mandamientos y vivirás por ellas. Pero ahora lo que es nuevo es que ya recibimos en Cristo la plena salvación. No ganamos la salvación por obras ni por cumplir leyes y mandamientos. Ya tenemos la salvación por fe, por la gracia, o por la gracia por fe. Eso es nuevo. Y ahora el mandamiento que viene no es una condición para que seamos salvos, sino para que vivamos para la gloria del Señor y para que nuestra vida lleve fruto. Y es más todavía, y eso es lo que estamos viendo en la referencia en San Juan, el Evangelio San Juan 13. Allí el Señor también pone una condición que muestra la calidad de este amor. ¿Ustedes se fijaron en cuando el hermano leyó esto? Dice en el verso, el capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Como a sí mismo? No, como yo os he amado. Este da un aspecto nuevo también. Este pone otro nivel, ¿cierto? El amor de Cristo para ellos ahora es el estándar. ¿Por qué amamos hasta los enemigos? Porque así el Señor nos manda. Los que nos tratan mal, que hablan mal de nosotros. Dice el Señor, tenemos que amarles. No solamente los cristianos amables, con quien llevamos muy bien. Es muy fácil amar a ellos. Pero amar también los que nos dan problemas, que nos critican, que nos juzgan o que hacen cosas negativas. Tenemos que también amarles como Cristo nos amó. Y Él nos amó cuando no éramos muy amables, ¿cierto? Él nos amó aún antes de que nos convertimos, aún estando nosotros en pecado, lejos, rebeldes, haciendo todo lo malo y hasta gustándolo y disfrutando el pecado. Dios nos amó, Cristo nos amó, tanto que dio a su vida por nosotros. Y ese es el nuevo estándar. y lo tenemos también allá en la porción en 1 Juan capítulo 3, verso 16, es el segundo 3, Juan 3, 16, ¿no? Hay 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora el 3, 16 de Juan aquí dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Ese es el amor de Cristo para nosotros. Y mira lo que dice luego. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estaríamos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos? Ese es el estándar que Dios nos llama. Por eso es nuevo. Es algo más alto, ¿cierto? Ya la motivación es diferente, pero también el estándar. El nivel de este amor, la calidad de este amor, la cantidad de este amor, ya es infinitamente más grande. Por eso es, en este sentido, un nuevo mandamiento. Pero hay algo más que quisiera mencionar, hermanos. Volviendo a Juan 13, verso 35, dice, en esto conocerán todos, todos, no solamente los cristianos, sino los inconversos, los enemigos del Evangelio, dice, conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Qué tremenda enseñanza tenemos aquí, hermanos. Si queremos que los inconversos nos reconozcan como cristianos, ellos tienen que ver amor entre los cristianos. ¿No será esta la razón que muchos no toman muy en serio a nosotros cristianos? Porque no ven este amor. Qué desgracia cuando ven a los cristianos con tensiones feas y hablando mal del uno al otro y haciendo cosas negativas contra el uno contra el otro. Cómo eso hace daño, ¿cierto?, al nombre del Señor. Y el mundo tiene derecho a decir, ese no es cristiano, nada. Y no tenemos ninguna defensa. Solamente debemos acallarnos la cabeza y ir a la pieza y gloriarnos delante del Señor. Y Señor, ayúdame, Señor, he fallado. He faltado el amor. Y los inconversos tienen toda razón en decir, ese no es ningún cristiano. Mire cómo habla mal de su hermano. Mire cómo trata mal a su hermano. Oh, mis queridos hermanos, yo creo que en estos días necesitamos esta exhortación, ¿cierto? Es tan fácil reaccionar según la carne frente a cosas negativas que vemos y que experimentamos. Pero el Señor nos llama a que mostremos amor unos con otros. Amor, un amor genuino, el amor como Cristo. En una de las epístolas, creo que es en Romanos 16, Pablo habla de una pareja, una familia que habían puesto sus vidas por nosotros, dice. O puesto sus cuellos, algo así, por nosotros. Sí, había en este tiempo cristianos de esta calidad. Y el Señor quiere tener cristianos también en nuestros tiempos de esta calidad. Pero tal vez, no sé si es el momento, pero creo que es bueno vincular este mandamiento de que amemos el uno al otro con la petición del Señor en Juan 17. Tal vez en cierto es un desvío, me perdone, pero creo que es importante porque se vincula con lo que el mundo vea. Mira lo que dice el Señor en su oración al Padre, San Juan 17, verso 20, 21. Dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, es decir, los doce discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay un verdadero amor, esto hace posible una verdadera unidad. Y si hay una verdadera unidad, mira lo que dice, el mundo va a creer. Pero cuando el mundo vea que los cristianos ni siquiera están de acuerdo, cuando el mundo vea que hay tristes divisiones entre los mismos cristianos que dicen que aman al Señor y que dicen que aman el uno al otro, pero no son capaces de andar juntos, sino tienen que separarse y criticar y juzgar el uno al otro. Entonces el mundo dice, yo no creo nada. Y el Señor Jesucristo los está justificando. El mundo no tiene que creer nada del Evangelio, a menos que vea en los cristianos unidad. Entonces, hermanos, se ve cuán solemne, cuán responsable somos delante del Señor. No solamente amarnos los unos a los otros, sino de guardar en la práctica la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si no, hermanos, nuestros esfuerzos evangelísticos no van a tener muy buen efecto. Pero cuando el mundo vea que entre los cristianos, aunque tienen sus diferencias, aunque tienen sus dificultades, pero se mantienen unidos en amor, entonces el mundo dice, eso sí es diferente. En el mundo sí peleamos y hasta matamos, pero esos cristianos, mire la paciencia y el amor que muestran el uno con el otro, mire el respeto con que hablan del uno al otro, mire cómo se llevan a pesar de sus dificultades. Hermano, ese es parte de nuestro testimonio en el mundo, para que el mundo crea que Cristo, Dios, envió al Hijo y que el Evangelio es del cielo, que es real. Que el Señor nos ayude, pues, hermano, toma muy en serio esa parte.
Buen día, queridos hermanos. Señor nos bendiga grandemente. Es un gusto saber de que estamos mirando a nuestro Señor y tomando de Él su ejemplo, ¿no es cierto? Es maravilloso esto. Yo quisiera invitarlos a que tengamos una lectura allá en Lucas. No traje mis, porque ya los necesito. Pero bueno, vamos a tratar de Lucas 10. Sí, hermano. Que lo mío es normal. Oh, sí, sobradas. Lucas 10, versículo 25. Aquí en esta palabra vemos algo. Siempre en las parábolas, como venimos estudiando las parábolas allá en la paila, y hemos encontrado algo muy particular en las parábolas. Que el Señor, cuando vino, el mayor de los enfrentamientos fue delante de los que tenían conocimiento, delante de los que se creía que eran sus mensajeros, y a los cuales, como veíamos ahorita, el Señor tuvo que decirles un mandamiento nuevo, y ya estaba en la antigüedad. Si vemos en Levítico, en Deuteronomios, ya estaba en la antigüedad. ¿Por qué tuvo que decirles un mandamiento nuevo? Su hermano Pedro nos hablaba una parte. Porque ya el Señor Jesucristo había venido y en Él teníamos esperanza. Porque es un fruto del Espíritu. Pero a estos hombres que tenían tanto conocimiento, siempre tuvo que enfrentarles con esta parte. Había normas, había leyes que para ellos eran mucho más importantes. De ahí a que era de ellos mismos, que si alguien cometía una falta, cogían piedras para apedrearle. La Escritura también decía esto, pero también decía, harás juicio, ¿qué? Justo. Pero no, ya no lo había en el pueblo de Israel, no había juicio justo. Se había perdido. Hermanos, y podemos perder la visión de lo que Dios quiere. Se puede perder la visión fácilmente. Miremos esta parte de esta parábola. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Vemos la disculpa. Él quería justificarse. Eso también pasó con el joven rico. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y es la misma respuesta. Pero él se fue triste. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quería dar lo que le correspondía a él. Así también este hombre. La pregunta, ¿por qué fue? Quería probarle. Porque buscaban siempre caída en el Señor. No buscaban otra cosa, sino caída. Y tristemente tenemos que decir, el conocimiento de normas a veces nos vuelve así. Nos vuelve capciosos. Buscando en el otro la caída. Qué triste. Una costumbre antigua está allí permanentemente en nuestras vidas. Miremos lo que sigue. Pero él, respondiendo Jesús dijo: Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, uno que ministraba para Dios, por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Había una ley en la antigüedad de no tocar el muerto. Parece que esa ley pudo más que la necesidad de su hermano. Esa ley pudo más que la necesidad de su hermano. ¿No será que hay cosas que a veces nos forman paredes entre nosotros y no son las cosas que el Señor en verdad está observando? De ahí a que el mismo Señor habla tanto del amor. Estos pasaron de largo, eran dos personas, ministros de Dios para el pueblo de Israel. Eran ministros de Dios, pero no lo cumplían a cabalidad. Tenían una letra aquí y un servicio especializado y se iban detrás de ese servicio y ni siquiera pudieron atenderle. Como también vemos en la escritura, el día sábado era algo tan tremendo, no se podía sanar, no se podía hacer nada. Miremos lo que pasa aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No le habló de muchas otras cosas. Le dijo simplemente, ve y haz tú lo mismo. La Escritura habla que para los últimos tiempos, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Qué tremendo que el Señor tuvo que hablar durante su ministerio, tratar con el pueblo de Israel, y estuvo tratando fue de este tema, acerca del amor. Si miramos en las parábolas, lo que más habla allí es acerca de este tema. Un tema que debe estar presente en medio de nosotros, y sabrán que son mis discípulos si nos que amamos los unos a los otros. Uno es si guardamos sus mandamientos y si nos amamos los unos a los otros. ¿Cuánto debemos hacer crecer el amor en medio de nosotros? Allá en Corintios vemos que nos dice, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Tremendo, hermanos, que el Señor aquí tiene que hablar de este tema. Tiene que hablar de este tema. Acerca del amor en medio de nosotros. Y como decían nuestros hermanos, no es que haya sido algo nuevo, algo novedoso. No, ya estaba allí. Pero por los que ministraban, había sido totalmente olvidado. Había sido totalmente olvidado. Que el Señor los bendiga, hermanos.
Sí, el Señor Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. En la antigua ley de Moisés decía amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Pero el Señor ya aún desde el Antiguo Testamento anunció que Él daría un corazón nuevo, rociaría agua limpia y cambiaría el corazón y haría que anduviéramos se cumpliera su palabra. Y ahí en el capítulo 5 de Mateo, donde el Señor muestra cómo la ley está sublimada en Cristo la ley está sublimada, está magnificada, pero en Cristo. Leamos algo en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 43, vamos a leer. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano, a tu enemigo, perdone. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que mostréis para que mostréis que sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Apenas tenemos un pago ahí de pronto, algún pago o alguna desilusión. Que si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué diferencia entre esos ladrones publicanos, impíos, injustos? Ellos hacen lo mismo, aman a los que los aman, le hacen bien favores a los que les hacen favores y vienen y bienes. Algunos hasta en una batalla se llevan el cadáver de sus amigos y los cargan por cuestas arriba para que no se coman o se destruyan el propio cadáver. Y lo están haciendo con sus propios amigos. Y son perversos, son impíos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, 47, si solamente saludad a vuestros hermanos, tristemente hay casos que ni solamente a los hermanos, ¿no? Este hermano no me saluda, no me cae bien, tiene una deuda conmigo, me hizo un mal, no me ha pagado el daño que me hizo, no lo saludo. Y es mi hermano, y reconocemos que es hermano. Yo no sé, a mí no me ha cabido mucho ese cuento que se dice. Sí, usted también es hijo de Dios, sabemos que tiene el Espíritu Santo, sabemos que también está Dios con usted, sabemos que tiene la misma esperanza y que va al mismo cielo. Pero chao, mi hermano. Como que yo no, me ha costado recibir ese, como que me parece un cuento ahí. Yo no sé qué disculpas hay para eso, pero yo no le encuentro algo como decir una disculpa. Eso es todo, mi hermano, es todo eso. Sí, también es redimido con la misma sangre. Sí, también tiene la misma salvación. Es justificado por el mismo Salvador. Tiene el mismo Padre, tiene el mismo Espíritu. Es hijo del Señor, con él está el Señor, pero yo no puedo comer con él, saludarlo siquiera. Aquí no está suponiendo el Señor eso entre los hermanos. El Señor cuando dijo esto, si saludáis solamente a vuestros hermanos, pero ha llegado el caso que nos hemos descuidado quiénes somos, qué familia somos, que aún entre los hermanos se ha perdido la expresión de esta filialidad de amor. ¿Qué hacéis de demás? ¿No hacen también así los gentiles? Eso lo hacen los gentiles también. Saludarse entre familia, entre paisanos. El Señor está esperando más que eso. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice vuestro Padre. Ustedes deben parecerse a vuestro Padre. siendo que el Padre vuestro está en los cielos, los hijos se parecen a los padres. Entonces el Señor nos está diciendo, imiten a vuestro Padre porque Él es su Padre. Si sois hijos de Él, tenéis la naturaleza, tenéis el corazón de Él, tenéis la sangre de Él, tenéis el espíritu de Él, tenéis el amor de Él. De tal manera amó Dios ¿a quién? A toda la gente de este mundo. A toda la gente de este mundo. Por eso creo, hermanos, que en lo que más fallamos es en este asunto tan precioso del amor. Lo que más le fallamos a nuestro Padre es en mostrar, declarar, vivir, expresar, mostrar esa luz, su amor. Señor, nos llene de su amor. Yo creo que la oración principal es, Señor, hágame rebosar mi copa, mi vida de tu amor. Hágame experimentar, Señor, esto que tanto tú buscas en mí, tu amor. Y es porque ya Cristo en nosotros está y Él es el aspecto supremo de su amor y ya está en nosotros.
Señor les bendiga. Muchos saludos desde Florida, todos los hermanos. Mirando aquí la palabra en Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Miramos cómo, ¿cierto?, nos cambia la cosa allí. ¿Sí? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Podríamos pensar en la luz como Cristo, ¿cierto? Cristo nos dice allí en Juan, en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y veíamos ahora cómo Cristo era la vida misma. Entonces, tendrá, ¿cierto?, la luz de la vida, como esa naturaleza de Cristo mismo. ¿Sí? Tendrá la misma naturaleza de Cristo, ¿cierto? Decimos que si alguno dice que está en luz, es decir, si alguno dice yo soy cristiano, pero aborrece a su hermano, entonces está bajo una naturaleza o está dando o manifestando unas características de una naturaleza contraria a la luz, ¿sí? Características que no son propias de un cristiano. ¿Cierto? Está dando unas características totalmente distintas. Miramos, por ejemplo, allí mismo en Juan 8:42, ¿cierto? Dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero la primera parte nos dice, ¿cierto? Si me amarais, ¿sí? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si su Padre es Dios, entonces usted hubiese amado, ¿cierto? Les dice, hubiese amado a Cristo, ¿sí? Porque Cristo venía de Dios. Si yo reconozco que, si yo digo que soy cristiano y a mi hermano, si lo considero que es un hermano, pues entonces debo entender que también ha nacido de Dios, que también tiene la misma naturaleza, ¿cierto?, mía, y no debo aborrecerlo. Si lo aborrezco, estaría manifestando que no soy hijo de Dios, ¿sí? No soy hijo de Dios. Debemos amar a unos enemigos, ¿cierto? Veíamos ahora rato. Pero aquí estamos hablando de esa característica como de amor fraternal, ¿sí? Que es algo que se debe ver entre los cristianos, ¿cierto? Que debe verse para el mundo. En Mateo 5:14 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5 y el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, como portadores de esa luz de Cristo, debemos manifestarla, ¿cierto? La luz. No se puede decir yo soy cristiano y no dejar brillar esa luz, ese testimonio o ese amor de Cristo. No dejar manifestar las características de la luz, es decir, las características de Cristo. Las características que debe tener un cristiano. Y podríamos pensar en esas características de Cristo, ¿cierto? Nos dice allí mismo donde estábamos mirando que debe verse, ¿sí?, delante de todos los hombres, esa luz debe verse para que glorifiquen a Dios, y se debe ver a través de las obras, ¿sí? Santiago nos decía, ¿cierto?, que mostrara su fe por las obras, ¿sí? Deje ver lo que usted cree o deje ver lo que usted dice que es. Si usted es hijo de Dios, una de esas características, ¿sí?, es ser luz. Cristo es la luz. Si usted dice que es cristiano, las características deben ser las mismas de Cristo. ¿Y por qué no pensar en esas características? Si Cristo dice, ¿cierto?, que, o colocaba ejemplos como mirábamos ahora a través de la palabra que presentaba el hermano, ¿sí?, la misericordia. Esa misericordia nos habla de la capacidad o la facultad, más bien, de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro, de sentir la alegría del otro, ¿cierto? Como nos manifiesta en Corintios, ¿sí? poder uno sentir, si el otro se goza, sentir yo esa alegría. Lo contrario sería, ¿cierto? Que si el otro se goza, yo siento envidia. ¿Sí? Sería algo contrario, una naturaleza contraria. ¿Sí? Pero el cristiano no, ¿cierto? Con el amor, si el otro se goza, yo también. Si el otro se duele, ¿cierto? Yo también. ¿Sí? Son características, ¿cierto?, que debe manifestar el cristiano. La misericordia como esa facultad de poder sentir el dolor del hermano. ¿Sí? La facilidad de perdonar. ¿Sí? Eso es una... debe ser... ¿cómo le llamamos a eso? Una característica de nosotros, ¿cierto? Tener la capacidad de perdonar. La humildad, el Señor dijo también, ¿cierto? En Mateo 11, 29, ¿no? Manso y humilde. Buscar características contrarias es ir contra la naturaleza de Cristo. Señor, nos ayude.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.